hoy, sin embargo, vamos a dirigir nuestra mirada hacia el pasado, pues contamos con una propuesta muy interesante que nos ha hecho María Teresa Román, que es profesora de Sabidurías Orientales Antiguas en la Facultad de Filosofía de la UNED. Se trata de analizar el uso que desde la antigüedad ha hecho el hombre de las drogas para ponerse en contacto con el más allá y con la divinidad. Además de Maite Román, nos acompañan esta mañana en el estudio Pilar Fernández Uriel, que es profesora de Historia Antigua en la UNED, y Carlos González Wagner, profesor de Historia Antigua en la Universidad Complutense de Madrid. Les damos ya la bienvenida a los tres y les dejamos en su compañía.
Buenos días. Nuestros invitados de hoy son Pilar Fernández Uriel, profesora titular de Historia Antigua de la UNED, y Carlos González Wagner, profesor titular de Historia Antigua de la Universidad Complutense. Y vamos a tratar un tema, yo diría, fascinante, manjar de dioses, una forma de mediación con la divinidad. El gran interés despertado por los enteógenos, palabra que viene de enteos, genos, engendrar dentro de sí al dios, generar lo divino, en el mundo actual ha contribuido al desarrollo de estudios e investigaciones que tienen como objetivo analizar el papel que estos han tenido en otras épocas y culturas. La utilización de enteógenos para alcanzar estados no ordinarios de conciencia en los que el individuo penetra en el ámbito supranatural es una antigua práctica muy difundida entre diversos grupos humanos. En efecto, la presencia de las sustancias que provocan visiones impregna casi toda la evolución del hombre primitivo y algunos investigadores como Gordon Watson, Robert Graves o Alan Watts han adelantado la hipótesis de que la mayor parte de las religiones derivan de teofanías provocadas químicamente. Yo dejo esta información y me gustaría que respondierais algo en este sentido.
Pues en primer lugar vamos a ver efectivamente lo que es esta palabra de enteos genos, el engendrar la divinidad por... Es más que nada que engendrarla porque se ha ingerido algo antes. Y eso es una de las claves las que tenemos que hablar. No se engendra la divinidad de cualquier manera, ni se llama enteógenos a cualquier cosa, sino solamente una sustancia de por sí ya importante y en segundo lugar hay una forma de tomársela. Y una forma que tiene que ser aceptado por la propia divinidad. Yo creo que eso es una de las claves las que tenemos que hablar.
Sí, es una especie de eucaristía, por decirlo de alguna forma. Y respecto a lo que comentabas hace un momento, existe la sospecha más que fundada de que seguramente todas las religiones complejas provienen de un estado más sencillo de religión de tipo chamánico, podríamos decir, donde estas sustancias que producen una serie de visiones y de alteraciones de la mente desempeñan un papel central.
Al tomar una sustancia o un brebaje alucinógeno, las personas se hallan ante visiones y experiencias muy intensas que tienden en buena medida a robustecer sus creencias en un mundo más allá de los límites de lo consensuado, de lo convencional, de lo políticamente correcto, como se dice en estos momentos. Por todo el mundo, afirma Samorini, están esparcidas plantas y hongos cuyo consumo produce en el hombre alucinaciones y visiones acompañadas de profundos estados emotivos, intuitivos, iluminados, reveladores, y en los 5 continentes han existido y siguen existiendo culturas que utilizan estas plantas particulares como instrumentos para trascender la realidad ordinaria y para comunicar con el mundo de los espíritus y de los dioses, con el más allá, con el otro.
Bueno, ahí has dicho muchas cosas y muy importantes. En primer lugar, que también lo ha dicho Carlos, que en todas las civilizaciones hay una forma de llamar a estas sustancias y está absolutamente oculto. No se habla directamente de droga, ni de enteógenos, ni de nada, sino de un manjar de las divinidades. Efectivamente, fue una de las formas en que yo, sin querer, precisamente, me las encontré. Y además Carlos fue el que me dio una parte de pista porque yo creí que iba absolutamente equivocada. Cuando estudié el famoso el néctar y la ambrosía de los griegos, es cuando yo me di cuenta de que no estaba hablando de un manjar de dioses cualquiera, sino efectivamente estábamos hablando de droga y de enteógeno. Luego el amrita, la bebida que conoces tú mejor, Maite, que yo, o también el kvasir de los eslavos, o el muérdago de los celtas, efectivamente no son plantas que se hablan directamente de ellas, sino de una forma absolutamente oculta.
El jaoma, el avéstico, el soma.
Efectivamente.
Sí, lo que ocurre es que en su nivel chamánico la religión da acceso a absolutamente a todas las personas a este tipo de experiencias. Pero cuando la religión pasa del nivel chamánico al burocrático o al eclesiástico, entonces un grupo de personas se apodera, igual que se apodera del ritual, se apodera del control del pensamiento. Es decir, estamos hablando del Estado. Estamos hablando ya del control de la sociedad. Y ese control del pensamiento, por supuesto, lleva el control de este tipo de experiencias. Ya no puede ser que todo el mundo hable con Dios o tenga la visión de los dioses, ¿verdad? Sino solamente una casta o un grupo específico de privilegiados, como los brahmanes en la India o los iniciados a los misterios de Eleusis en Atenas.
Efectivamente. Y eso es una de las formas importantes y es la forma en que tú puedes buscar lo que es lo oculto, ¿no? ¿Cuál es el secreto? Porque efectivamente cuando se habla del néctar y la ambrosía, en primer lugar no sabes de lo que estás estudiando. En segundo lugar, todas las fuentes griegas que estuve consultando no hablaban en absoluto de drogas, sino que hablaban de que el néctar y la ambrosía estaban compuestos, era la comida de los dioses, estaba compuesto pues de aceite de oliva, de leche, de miel, de cereal. Eso, de frutas, de jugo de frutas. Bueno, esto no puede ser una cosa que tan oculta que la pueda hacer cualquiera. Tiene que tener algo oculto. Y efectivamente muchas de estas bebidas no se tomaban directamente, sino que se tomaban, eso también lo podemos hablar, que es muy interesante, sino que se tomaban a través de una serie de jugos, como la hidromiel, que es la primera bebida embriagante del hombre. Y eso es una de las formas en que se van ocultando. ¿Qué son? No sabemos en qué son. O sea, hay que buscarlas.
Muy bien. Sabemos que en una época muy lejana se celebraban ciertos sacrificios solemnes que llevaban aparejados la elaboración de un alimento divino que consumían los devotos después de haber echado al fuego o haber derramado en libación la porción que correspondía a las divinidades. Su origen se rastrea en los ritos y ceremonias de un antiguo chamanismo, donde se consumían y aún hoy se consumen bien masticadas o bebiendo su jugo ciertas plantas con propiedades alucinógenas, con un objetivo claro, transportarse a otros niveles de conciencia, a esos estados no ordinarios que anteriormente he mencionado, y ponerse en contacto con realidades invisibles, con los espíritus de los muertos, con los dioses, con realidades no ordinarias. Esta práctica se observa sobre todo en el ámbito indoeuropeo, y al parecer iba unida a una serie de suerte de culto esotérico exclusivamente destinado a ciertas personas que recibían una iniciación particular. Comer y beber el manjar divino garantizaba la relación con la divinidad, la transformación del consumidor en una especie de semidios y, lo más importante, obtener el bien más preciado, la inmortalidad. Aquí hay tela que cortar, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar.
Aquí hay muchísimo que hablar. Bueno, efectivamente, además volvemos a lo mismo. Cuando vas viendo aquellos que pueden tomar, son muy, muy privilegiados los que pueden tomar la comida de los dioses, pero además tienen que guardarlo como un secreto. Eso lo encontramos en cualquier religión mistérica o cualquier religión que está relacionada con estos tipos de ceremonias, de culto, por llamarlos de alguna manera. Y aquel que no lo haga de una forma correcta es castigado por los dioses. Estamos viendo que es una forma de prohibirlos. Como por ejemplo, me parece que es Tántalo el que está invitado a la mesa de Zeus, es amigo de Zeus, pero cuando toma puede tomar el néctar y la ambrosía, pero no puede decir, no lo puede más que tomarlo como un secreto. Cuando este hombre ese secreto lo divulga, efectivamente, es cuando es castigado por los dioses. O sea, que estamos viendo que
y de muy mala manera, porque lo castigaron realmente de forma muy cruel.
También hay que tener en cuenta una cosa, y es que se trata de controlar la visión. Si estamos hablando de unas drogas que podríamos llamar, hace 20 años las habríamos llamado psicodélicas, ¿verdad? Son unas sustancias que crean unas alteraciones en el funcionamiento químico del cerebro tremendo, y no todo el mundo está programado para tener una visión de este tipo. O sea, puedes acabar en la esquizofrenia fácilmente si no sabes qué te está pasando, ¿no? Entonces, esto no es un juguete, no es una cosa, no es una diversión, no es algo que se debe tomar o que se pueda tomar sin más, sino que todas estas religiones incluyen una programación ritual y cultural para que la gente esté preparada a la hora de tomar la bebida o el manjar de los dioses y tener esa experiencia que dice que le cambia a uno por entero, ¿no? O sea, cuando hablan los griegos, por ejemplo, ¿no? Los que han estado en Eleusis, dice que sales totalmente transformado, que ya no vuelves a ser la misma persona. Y el castigo a quien no ha respetado la iniciación y, por tanto, no ha sido debidamente programado, pues es una experiencia que le puede volver loco, le puede enloquecer, lo que en épocas no tan lejanas se llamaba tener un mal viaje, ¿no?
Estamos escuchando Revista de Filosofía, el programa de la Facultad de Filosofía de la UNED en Radio 3.
En los pueblos indoeuropeos se pueden rastrear creencias y mitos de bebidas y comidas divinas, a saber, el Amrita Soma, que ya hemos hablado del védico, el Jaoma Véstico, la Ambrosía Néctar griego, el Kvasir eslavo, el Berserk vikingo y quizá el agua de roble galo. Estas sustancias tan especiales siempre han estado rodeadas de tabú. Los componentes naturales de estos productos exigían una manipulación adecuada para ser consumidos. Se atemorizó a posibles candidatos a su ingesta con su toxicidad, que con frecuencia se exageraba. Solo al alcance de privilegiados, por lo general sacerdotes, estos últimos las mantuvieron ocultas, convirtiéndose en uno de los secretos mejor guardados de la antigüedad. Producían efectos tan fascinantes y desconcertantes que estas pócimas eran consideradas sobrenaturales. El uso de estas sustancias especiales perduró en la ceremonia de iniciación en el mundo antiguo. Se buscaba un único propósito: acariciar la posibilidad y mantener la esperanza de relacionarse, incluso identificarse con sus dioses. Estos brebajes estaban destinados a individuos especiales elegidos por los dioses para participar con ellos de su comida y bebida, como hemos mencionado anteriormente el caso de Tántalo.
Bueno, efectivamente, es lo que muy bien has ido contando, lo que hemos estado diciendo anteriormente Carlos y yo, y efectivamente están tan guardados que cuando estábamos hemos citado uno de estos procedimientos, que es los misterios eleusinos. Están su secreto tan guardado que realmente no sabemos lo que estaban haciendo ahí. Simplemente por escasas referencias, por lo que cuentan los iniciados, que hablan efectivamente que han tenido contacto con los dioses. Eso es un deseo que ha sido siempre arraigado, ha estado siempre arraigado en la humanidad, en estar relacionándose con el dios, en alcanzar la inmortalidad, es lo que siempre se ha buscado. Y en segundo lugar, incluso ellos hablan siempre de una cesta mística donde guardaban aquello que iban a tomar. No sabemos exactamente qué es lo que se guardaba en esa cesta, aunque siempre sí la hemos encontrado representada en algunos relieves, incluso en algunas monedas, que es la famosa cesta mística de los misterios de Baco y de Dionisos y de Deméter. Pero no sabemos lo que había dentro. Estaba aquello con lo que se preparaba ese brebaje que has estado comentando. Estaban algunos objetos sagrados. ¿Eran esos objetos sagrados precisamente lo que se iban a tomar ellos e ingerir después? Pues realmente no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que estaban en una preparación primera. Primero porque efectivamente no se podía tomar esas sustancias, como dice Carlos muy bien, sin una preparación y con alguien que sabía darles una cierta dosis. Y en segundo lugar, porque necesitaban un momento de ayuno, una preparación mística primero, todo eso. Me parece que tú
sí,
sabes muy bien.
De todas maneras, creo que los modernos exageramos un poco sobre la capacidad de control que tenían las religiones antiguas. Quiero decir que aunque efectivamente los sacerdotes se afanaban en que aquello fuera algo prohibido, no siempre lo conseguían. Por ejemplo, Alcibiades fue condenado por parodiar en su casa los misterios de Eleusis. Quiere decir que Alcibiades sabía perfectamente qué se hacía en los misterios de Eleusis, ¿verdad? Y fue parodiado. Y aquellos que utilizaban procedimientos similares fuera del ámbito de la religión oficial eran tachados de hechiceros, brujos, etcétera. Luego sí que había un sector de la población, como no puede ser menos en una sociedad campesina, que se había dado cuenta, ¿verdad?, que tal hongo o de que tal otra planta producía un tipo de visiones, llamémoslas divinas o llamémoslas celestiales, y ahí está la pugna, digamos, por el control. Robert Watson, como sabéis, tiene una teoría, ¿no? El tabú sobre los hongos, o sea, el descalificar todos los hongos y decir que todos son malos, cuando sabemos que hay muchos hongos que son beneficiosos y que se pueden comer sin tranquilidad, es precisamente uno de esos intentos de la religión indoeuropea, en algunas partes de Europa, ¿no?, por prohibir el acceso a una de estas sustancias. Es decir, bueno, pues decimos que todas las setas son mortales, ¿verdad?, y así nadie intentará descubrir cuáles son las que se pueden ingerir iguales, ¿no?
Y hay una cosa mucho más interesante también, bueno, mucho más no, tan interesante, perdón, y es que yo creo que muchas de las mujeres que estaban, que se habla en la literatura griega, que es la que más, claro, la que yo más conozco, son, las llaman hechiceras, magas, etcétera, que son mujeres.
Medea, por ejemplo.
Medea, sí. Circe, Acamedes, sí. Agamedes.
Ya tenía yo preparada una pregunta en relación con las
mujeres. Entonces lo dejamos para luego.
La parte feminista no la quiero obviar.
Son mujeres las que conocen y manejan muchísimas veces todas estas plantas.
Sí, sí.
Eso es muy interesante.
Bueno, pues otro tema interesante me parece a mí son qué propiedades tenían estos manjares divinos, estas sustancias extraordinarias. Me refiero al soma, al jaoma, a la ambrosía, al néctar, en fin, estas sustancias que venimos comentando.
Son alucinógenos muy potentes. Son alucinógenos muy potentes de tipo LSD, podemos decir, o incluso más fuertes, ¿verdad? Que te producen una transformación total. O sea, quiere decir, el individuo se despersonaliza, pierde la conciencia de quién es y de dónde está y sufre una experiencia donde cambian todo. Cambian los colores, cambian la forma, cambian las sensaciones acústicas, incluso a veces se mezclan, ¿verdad? Quiere decir, ve sonidos y oye colores. Esto es algo difícil de explicar para quien no haya tenido una experiencia de ese tipo. Y en ese estado de absoluta despersonalización, que es por otra parte lo que las religiones siempre han llamado el arrebato, ¿verdad? El éxtasis, alcanza una experiencia de unión con lo trascendente, con la divinidad, ¿verdad?, que le crea una fuerte conmoción. Una fuerte conmoción que, sin embargo, sí es capaz de recordar cuando, pasado el efecto de la droga, porque esto en el fondo no es más que una sustancia química, ¿verdad?, que altera la química del cerebro, vuelve a su estado de conciencia habitual y recuerda la visión y la conmoción que siente hasta tal punto que, bueno, pues queda marcado de por vida, ¿no?, por esa experiencia.
Y hay otra cosa también muy, muy interesante, y es que por lo visto tienen que pasar un cierto tiempo en ayunas, sí, en oscuras.
Sí, no, hay determinados alimentos que están prohibidos, nada de alcohol, por ejemplo, no se puede mezclar ninguna de estas drogas con alcohol.
Yo creo que además, incluso si están en una situación tan extrema como puede estar sin ingerir alimentos y estando en oscuras, yo creo que después incluso tienen una sensación de bienestar en cuanto ven luz. O sea, son una serie de mecanismos interesantísimos, ¿no? Y claro, ahí ven la divinidad y ven de todo.
Y además hay que tener en cuenta, como decíamos antes, que la visión está programada. O sea, esto no es lo mismo que uno por su cuenta, ¿verdad?, toma el alucinógeno en su casa oyendo un disco de Pink Floyd. No, esto quiere decir, uno ha sido previamente programado mediante una serie de prácticas rituales que te conducen a que tú ya estés preparado para ver lo que los sacerdotes desean que tú veas.
Exactamente, a eso me refería yo.
Y de esa manera consiguen que 400 personas en el Eleusis tengan la misma visión, porque si no sería prácticamente imposible, ¿verdad?
Todos estos alimentos de origen divino dispensan una serie de bienes y tienen varios caracteres comunes, como un sabor dulce que se compara y relaciona con la miel, un benefactor relacionado con las divinidades que lo proporciona a los simples mortales, y su preparación exige un rito para convertir el alimento natural en un alimento divino.
Bueno, eso ya es muy lo he discutido yo muchísimo y le he dado muchas vueltas, yo me imagino que tú también.
Yo creo que lo del sabor dulce es precisamente porque saben a rayos. Todas estas sustancias, normalmente, que dice la manita muscaria, la datura, ¿verdad?, todas estas plantas con estas propiedades saben muy mal. Entonces, claro, hay que disimular en la pócima que se prepara, hay que disimular. Entonces se le echa mucha miel.
Se le echa algo dulce. Yo también creo, yo estaba analizando además la miel aparte de todo esto, y yo creo que efectivamente se les echaba miel o hidromiel.
Exactamente.
Porque ya embriagaba todavía más y estaban preparados. Y efectivamente también jugo de frutas, que también se les nombra continuamente los jugos de frutas. O sea, que es que no solamente lo tomaban directamente, porque sabía muy mal.
Claro.
¿Sí? Por esa misma razón. Y entonces lo más fácil para disimular, para cualquier alimento, disimularlo, y la miel tiene un sabor tan potente que con cualquier otro alimento la miel lo cubre y era lo más fácil. Además, la miel tiene una sustancia vinculada con las divinidades. Cualquier ofrenda en cualquier cultura antigua está el potecito de miel pues presentado. Desde un funeral, como por ejemplo los funerales de Patroclo, hasta cualquier ofrenda más humilde siempre tiene la representación de la miel, porque la miel representaba lo bueno de todo, tanto vegetal como animal. Y por eso pues también estaba vinculada con los dioses.
En el Eleusis, por ejemplo, se utilizaba menta.
También.
Una especie de agua de cebada aromatizada con menta, en donde se disolvía previamente la sustancia alucinógena, que se cree que podía ser el cornezuelo del centeno que infectaba la misma cebada. Hay otros investigadores que consideran que no, que puede ser otra droga, pero en cualquier caso, el quiqueón eleusino es agua, cebada y menta, que es la bebida que Metanira le da a Demeter, ¿no?, cuando está buscando a su hija Perséfone y llega allí y es recibida por...
Y en cambio en el culto mitraico es miel, sencillamente miel.
Pero siempre algo que quite el sabor, ¿verdad?
Vamos a las mujeres, antes de que se acabe el tiempo, que sabéis que aquí el tiempo se acaba rápidamente. La tradición mítica griega proporciona nombres de mujeres como, y habéis citado algunas
Hemos citado aquí algunas.
Circe, Medea, Calipso, Megamedes, Perimedes, etcétera. Grandes magas de la antigüedad, conocedoras de todo tipo de conjuros y transformaciones, expertas en drogas, filtros y hechizos, y maestras en la utilización de los poderes de las plantas.
No, ni solamente esas, ¿no? Incluso hay algunas que no parecen que sean precisamente grandes hechiceras y grandes magas, y en cambio están, son ellas las que siempre entregan esta sustancia. Por ejemplo, Helena cuando están hablando de alguna, entregándose por ejemplo a Menelao, le da una serie de bebidas para que no lloren, cuando hablan por ejemplo de algún compañero que haya muerto en la guerra de Troya, etcétera, cuando se habla también de Deyanira, que es la que entrega a Hércules, me parece que la has nombrado también, sí, un brebaje. Son ellas las que entregan esos brebajes, y a veces son tan fáciles de reconocer que parece mentira que ya hemos leído muchas veces los textos pasados por encima y no se han dado cuenta que estaban dándose drogas.
Sí, pero
porque hablan de harina blanca, una ralladura de harina blanca, no se lo puede decir más claro, y no nos damos cuenta de ello.
Yo creo que esto corresponde bastante bien con el papel de las mujeres en las sociedades tradicionales, que pues como pasa por ejemplo en España, en Galicia y en otros muchos sitios, ¿verdad? Quiere decir, la mujer pues no solamente se encuentra al frente del hogar y de la familia y tal, sino también recuerda una serie de de recetas y de usos de tipo popular que los hombres por su especialización, ¿verdad?, en trabajar en otros campos y en otras actividades han dejado en manos de las mujeres. Entonces, pues las recetas para hacer los emplastos para curar y para sanar las heridas, etcétera, siempre ha sido una cosa que, salvo, digamos, el boticario, que ya es el especialista de un rango superior, pero es en casa la mujer la que lo sabe preparar. ¿Por qué? Porque se lo ha enseñado a su madre se lo ha enseñado a su abuela y tal. Pero claro, una receta para curar y una receta para embriagar está separada apenas por unos pocos ingredientes. Quiere decir, forma parte del mismo conjunto de saberes tradicionales, ¿no? Ya luego está la superespecialización, quiere decir, Medea es una especialista, Circe es una especialista, además de tener una posición, digamos, aristocrática o principesca, pero casi todas las mujeres tienen acceso, ¿verdad?, a ese tipo. Hay que tener en cuenta que son las que manejan, por ejemplo, los procedimientos químicos para inducir el aborto en este tipo de sociedades, ¿verdad?, donde tampoco existen otros medios alternativos. Y bueno, pues ahí también intervienen una serie de plantas, ¿verdad? Sí, suele estar en manos de las mujeres.
Me estoy acordando, además de una de ellas, por ejemplo, Calipso, que le dice a Ulises que le va a dar una bebida con lo cual le promete la felicidad y la inmortalidad. O sea, lo está diciendo con una claridad tremenda, que les va a dar algo que se va a juntar y encontrarse junto con los dioses. O sea, que no son ellas las que les están
son
manejando.
Son las receptoras de ese saber antiguo, ¿verdad?, que el resto de la sociedad ha olvidado, pero ellas todavía conservan.
Soma, Jaoma, Ambrosía, Néctar, Muérdago y Basir confieren propiedades extraordinarias y sobrenaturales: sabiduría, curación, vigor, fuerza, longevidad, prosperidad. Además, prolongan la vida, hacen milagros e incluso elevan el ánimo a las propias divinidades.
¿Qué tenemos que contestarte a esto?
Podemos hablar de cada una de esas drogas, aunque sea de una manera rápida y breve.
Sí, hay algo también interesante aquí.
En cuanto a sus propiedades.
No solamente las propiedades de estas plantas que hemos ido más o menos hablando sobre ellas, sino que nunca se las nombra directamente cómo, dónde se encontraban, porque efectivamente luego puede ser la manita muscaria, cualquiera de ellas, pero nunca se nombran los hongos. Eso también es interesantísimo. Nunca se los nombra porque quizás sean unas plantas, como dices tú, pues absolutamente humildes, que están en el campo, que pueden ser peligrosas y tal, sino que se nombran frutos y se nombran árboles. Lo sagrado ahí, por ejemplo, cuando hablan del muérdago, pues hablan del roble, de la bebida del roble, pero no hablan de una sustancia que efectivamente da vigor.
Siempre se hace la elipsis para no referirse.
No se nombran para nada para ellas. En cambio, sí se nombran, por ejemplo, la manzana o la fruta, o el nogal, o el tejo, cualquiera de estos grandes árboles que son los que sus ramas pues llegan hasta el cielo y pueden ser majestuosos y pueden ser mucho más representativos y mucho más símbolos de los dioses. Y en cambio, en estas plantas, estos hongos, son los que se encuentran precisamente debajo de estos árboles.
Sí.
Y eso es una referencia indirecta a que hablen de todos ellos. Y en cuanto a sus propiedades, pues sí, pues hemos hablado efectivamente que ellos se encuentran en ese momento un momento de placidez, de vínculo con la divinidad, y les prometen lo que todo el hombre quiere, pues todo lo que has dicho, pues la felicidad, la longevidad, incluso, pues eso, la inmortalidad y el estar permanentemente con ellos. Pero eso es algo también que me gustaría, porque siempre se ha hablado, incluso en la Biblia, ¿no?, de habla de árboles y de habla de frutos, como la famosa manzana o las manzanas del jardín de las Hespérides o las manzanas del paraíso terrenal. Pero, en cambio, nunca se han hablado de las verdaderas sustancias que lo producen, que son todas estas hierbas.
Claro, pero la diferencia de las antiguas religiones paganas frente a las actuales religiones monoteístas es que las antiguas religiones paganas sí te daban la posibilidad de experimentar todas estas cosas. O sea, tú sí experimentabas la mortalidad. Quiere decir, hoy en día nuestros monoteísmos actuales te lo prometen. Pero es una cuestión de fe. Tú tienes que creértelo o no. Las religiones paganas no son religiones de fe, son religiones que se experimentan. Quiere decir, aquel que ha experimentado un trance de este tipo sabe que eso es cierto, que es real. ¿Por qué? Porque lo ha vivido, ya lo ha experimentado una vez. Y puesto que lo ha experimentado una vez, los dioses pueden hacer que lo vuelva a experimentar cualquier otras veces que sean. Se trata de volverse un poco más divino y menos humano, de ahí pues todas estas características que tú señalabas, ¿no? La fuerza, el vigor,
la posibilidad de la inmortalidad.
La posibilidad incluso, ¿no?, de la inmortalidad, pero insisto, porque no son religiones de fe, las religiones paganas son religiones de participación, religiones de experimentación. Hoy en día las religiones te prometen la inmortalidad, pero nadie es capaz de experimentarla en vida.
¿Se te ocurre añadir algún elemento más?
Bueno, pues que efectivamente...
Para dejar abierta una línea de trabajo, sobre todo.
No, es una línea de trabajo interesantísima. Yo creo que más o menos todos hemos intentado acercarnos a ella, yo indirectamente, y entonces cuando me encontré todo este campo, que es impresionante. Pero decirte que también todavía aún hoy, hablamos del manjar divino, que el que lo come y lo bebe no muere jamás. O sea que todavía estamos con la idea de los nuestros antiguos antepasados.
Pues ahí queda el mensaje. Creo que el tiempo ya se nos ha agotado. Gracias por vuestra participación en el programa que hoy hemos dedicado al tema Manjar de Dioses, una forma de mediación con la divinidad. Gracias.
Gracias, buenos días.
Buenos días.
Nosotros también agradecemos a Pilar Fernández Uriel, a Maite Román y a Carlos González Wagner su presencia esta mañana en Revista de Filosofía para hablarnos de estas sustancias tan especiales que han acompañado al hombre desde el principio de los tiempos.